La canción Heroín data del año 67, descrita como una poderosa representación de la lucha contra la adicción, contra la búsqueda de un escape. Parece que esa búsqueda es una condición que acompaña a los seres humanos, pero cómo se distribuya a lo largo de la vida la búsqueda y de qué manera se haga, e influye mucho también en la cantidad de adicciones que puedan generarse. La heroína que cegó la vida de tantos jóvenes en la década de los 80 fue el punto de partida de la Fundación Hetor Quincha, que ahora cumple 40 años. Vamos a entrar en materia dentro de nada. Primero saludamos a Arantxa Urreta Vizcaya, nuestra compañera, como siempre. Egunon, ¿cómo estás, Arantxa?
Egunon, muy bien.
Me alegra saludarte. Y como decíamos, la Fundación Hetor Quincha nació en el año 84 en respuesta a esos problemas, los de las adicciones, específicamente al impacto que producía en nuestra sociedad el consumo de heroína en aquel momento. A lo largo de estos años, sus áreas de actuación se han ido ampliando a medida que se plantea nuevas necesidades sociales, ofreciendo servicios de carácter preventivo, asistencial, también inclusión social en ese ámbito, adicciones, salud mental y vulnerabilidad social. Está con nosotros esta mañana la directora gerente de Hetor Quincha, Salvia Hierrozatón. ¿Qué tal, Salvia? Bienvenida, ¿cómo estás?
Egunon.
Bueno, muchas gracias por acercarte hasta nuestros estudios, centrales en Bilbao en este caso. Sorionak, por esos 40 años, ¿no?
Eskerrikasko y muchas gracias a vosotros.
Adicciones, salud mental y vulnerabilidad social. Estas tres cosas puede que muchas veces vayan juntas.
Con mucha frecuencia pueden ir juntas, pero no necesariamente van juntas. Sí que es verdad que son tres binomios con los que nosotros intervenimos frecuentemente y las adicciones son un trastorno biopsicosocial, es un trastorno del comportamiento y con mucha frecuencia es un trastorno de salud mental, ¿no? De ahí el concepto a veces del doble diagnóstico de adicción y salud mental. Y a veces frecuentemente también abocan a situaciones de vulnerabilidad y de exclusión social, pero sí que me parece importante remarcar que la exclusión social no necesariamente está vinculada siempre al consumo problemático de adicciones. Y además es importante decirlo porque cuando pensamos que la adicción está vinculada a situaciones de desestructuración social o a situaciones de pobreza o a situaciones de deprivación social, esto evita que en otros contextos quizás más funcionales, entre comillas, ¿no?, o más estructurados, pensemos que podemos desarrollar un problema relacionado con las adicciones. Y esto hace que personas que no se ven en esta situación accedan mucho más tarde al tratamiento.
Da la impresión también de que ha habido una evolución en el tratamiento de la salud mental desde entonces hasta ahora. Es que hemos incorporado nuevos estresores mentales a nuestra vida hay una importancia creciente, yo creo que en toda la sociedad, no solo desde las fundaciones y las asociaciones que atienden a estos problemas, sino también dentro de la sociedad se le da una importancia que antes no tenía. Eso es muy positivo, ¿no?
Sí, yo creo, a ver, que estamos quizás en la era del cuidado de la salud mental, ¿no? De la importancia de la salud mental en el desarrollo de la vida. Pero decir esto no quiere decir que cualquier situación estresante, cualquier situación de dificultad sea un problema de salud mental, ¿no? Porque genera una sobreestigmatización a veces y otras veces la dificultad de enfrentar por uno mismo situaciones problemáticas que son normales, ¿no?, que no son un problema de salud mental, pero es verdad que la salud mental y en nuestro caso la adicción generalmente y ahora en este momento van juntas porque los perfiles son mucho más heterogéneos que antes y esto conlleva, como comentaba anteriormente Almudena, a un doble diagnóstico a personas en situación, bueno, pues de una problemática relacionada con las adicciones, pero también frecuentemente con problemas de salud mental.
Ya sé que va a preguntar Arantxa ahora. Permíteme, Arantxa, que recuerde a nuestros oyentes de qué manera pueden intervenir y dejarnos sus impresiones, sus testimonios también, o cualquier pregunta. 688-840-840, que es nuestro número de WhatsApp. Ahí recibimos audios y también mensajes por escrito. Adelante.
La Fundación Hetor Quincha nació fundamentalmente para luchar contra la adicción a la heroína. Hemos oído y leído montones de veces que la difusión de esta droga en los 80 no se produjo solo porque era un negocio para los narcotraficantes, sino que fue también impulsada por determinadas fuerzas con el fin de debilitar a la sociedad. Seguro que usted ha oído alguna vez esa teoría. ¿Hay pruebas de algo de eso?
Pues yo por lo menos no las tengo, pero sí que es verdad que bueno, me gusta que se haga la pregunta y además creo que es un tema que debiéramos tratar en profundidad, ¿no? Porque esta situación, aquel momento, quiero decir que fue muy duro para la sociedad vasca, se perdió prácticamente en muchos pueblos una generación entera. Sabemos por la historia pasada que las drogas han sido un elemento a veces de control social. Es un elemento que yo creo que está encima de la mesa, está en las conversaciones, está en las percepciones y quizás haya que desclasificar en algún momento la información o bien en búsqueda de la verdad o bien para determinar que fue un mito o bien para determinar qué sucedió, ¿no? Pero yo no tengo datos, he oído esto frecuentemente, lo oí en aquel momento, lo sigo oyendo ahora. No tengo datos, pero sí creo que es un tema interesante a poder hablar, ¿no? Por búsqueda de la verdad y a veces por reparación o por decisión de que fue un mito. Y si fue un mito, pues ya lo resolvemos, ¿no?
Por derecho a la información también, Arantxa.
Sí. Bueno, hoy tenemos más información sobre la gravedad de la adicción a la heroína que hace 40 años, cuando se fundó Héctor Quincha. ¿El que tengamos mayor información influye en el descenso de la incidencia de esta enfermedad?
El hecho de que tengamos más información, yo no creo que sea el elemento que influye en la bajada de la incidencia. Sí que es uno de los elementos más importantes, pero lo que yo creo que influye en la bajada de la incidencia, no tanto de la enfermedad, de la adicción, porque la adicción no solo es al consumo de heroína, sino que hay otras muchísimas sustancias que hay en este momento encima de la mesa. Pero si hablamos de la heroína, yo creo que el descenso en el consumo tuvo que ver también con otra serie de, por ejemplo, con los programas de mantenimiento y sustitución con opioceos, es decir, la metadona, con la configuración de diferentes recursos, propuestas y acompañamiento a procesos de tratamiento, pero no cabe duda que la información es básica para poder tomar decisiones, pero no solo.
Uh-huh. Nos dice un oyente, dice, no sé si yo entraría en el apartado de vulnerabilidad social, pero por haber sido víctima de la delincuencia que generaba la heroína, que este también es otro problema añadido, ¿no? Con hurtos en la calle, en el establecimiento que regentaba, estaba hablando desde ese estado, ¿no? La margen izquierda, que también tuvo ahí mucho que sufrir.
Hombre, en aquel momento está claro que el binomio, es decir, la problemática relacionada con la heroína iba vinculada a situaciones de delincuencia, no porque fueran delincuentes, sino porque el acceso a la sustancia tenía que ver con este proceso, ¿no? Pero yo lo que quería decir con la vulnerabilidad es que actualmente vincular en las situaciones de exclusión social solo a... Al revés, es decir, la problemática de las adicciones solo a situaciones de exclusión social.
Eso no es real.
No es real, ¿no? Uh-huh. Ahora, que las adicciones predicen exclusión social es verdad y que la exclusión social frecuentemente a veces aboca a situaciones problemáticas de consumo también, pero hacer el binomio directo creo que es un error y además no facilita el proceso.
Habrá quien se pregunte, porque es en Vizcaya, claro, ¿qué ha pasado durante 40 años con Héctor Quincha, a quien precisamente hace tiempo teníamos con frecuencia en los medios de comunicación, sus actuaciones, la información que ofrecía a su entorno? Lo digo en cuanto a visibilidad, porque sé que trabajar se ha trabajado. Según vuestro informe, Salvia, actualmente trabajáis en 24 municipios de Vizcaya con acciones de las que se han beneficiado más de 200.000 personas en 40 años, o sea, es mucha gente. Cuéntanos ¿Qué ha pasado en estos 40 años? ¿Cómo se van a celebrar estos 40 años y con qué intención lo hacéis?
Bueno, pues me gusta mucho la pregunta de dónde ha estado de Torquincha, ¿no? Porque es verdad que Torquincha se constituyó en 1984. También es importante decir que no solo para atender los problemas relacionados con la heroína, sino también los problemas relacionados con el alcohol, que en algún momento igual debiéramos hablar del alcohol como la sustancia que más problemas genera a la población vasca en el consumo. Pero bueno, en estos 40 años... Como bien has dicho, pues hemos estado trabajando, hemos estado atendiendo las nuevas necesidades sociales en este ámbito y hemos estado muy pegados al terreno, ¿no? Creando nuevos proyectos y atendiendo nuevas necesidades. Pero la pregunta de dónde ha estado, es decir, bueno, ¿por qué no hemos estado visibles? ¿Por qué no nos hemos
prodigado tanto,
más?
Sí.
¿No? Esta es una pregunta que nos hemos hecho y que uno de los elementos de las acciones de celebración del 40 aniversario tiene que ver con esto, ¿no? Con sacar de nuevo a la calle una problemática relacionada con las adicciones que no ha desaparecido, ¿no? Seguimos trabajando en ella, pero no ha desaparecido. ¿Dónde hemos estado? Pues hay una parte que tiene que ver con que nosotros y nosotras apostamos más por el trabajo en el terreno, por la atención a las necesidades y la visibilidad para nosotras es algo que es más secundaria, ¿no? Pero detectamos que es fundamental en este momento para defender los derechos de las personas con adicciones. Y también creo que la poca visibilidad, quizás no solo nuestra, sino de otras entidades o de otros procesos relacionados con la problemática de las adicciones, igual tienen que ver con el propio estigma que sufren las adicciones y que siguen sufriendo, ¿no? En 1984, cuando se constituyó Torquincha, las adicciones, había un interés por resolver una problemática pandémica casi, pero también se dotaron de una estigmatización social terrible que hoy no es la misma, pero sigue acompañando a las personas con adicciones. Y en ese contexto es en el que, con motivo de la celebración del 40 aniversario, queríamos visibilizar esto, devolver a la sociedad que sigue habiendo necesidades sociales relacionadas con los consumos problemáticos de drogas, que sigue habiendo adicciones, que aparecen nuevas sustancias, que aparecen nuevos retos y que, además de contarlo, ¿no?, tenemos que hacer partícipe a la sociedad en este debate.
Los datos que he encontrado yo dicen que el 75% de los adictos a la heroína son hombres. ¿Cómo se explica este dato?
El dato se explica porque sí es verdad que hay un porcentaje mayor de hombres que de mujeres, y al menos en el consumo de heroína sí que esta brecha está más diferenciada, también porque proceden de consumos anteriores, es decir, de consumos históricos, es la población quizás más mayor, aunque empieza a haber algunos consumidores de heroína algo más jóvenes. Este es un elemento. El otro elemento es que si bien el 75% pueden ser hombres frente al 25% que son mujeres, de ese 25% solo hay un 15% que accede a tratamiento. Es decir, que la visibilización de la mujer en los consumos problemáticos de drogas es mucho más tardía y además no se recoge tanto. Con lo cual las cifras estadísticas lo que determinan son los consumidores de heroína que están en procesos de tratamiento, y ahí hay un porcentaje mucho menor de mujeres, no porque no existan, sino porque no
están.
Porque no están.
¿Cuáles son los consumos que preocupan ahora mismo a la sociedad? La sociedad vasca a través de Torquincha, claro.
Bueno, a ver, hemos pasado del 1984. Bueno, quiero reflejar de nuevo, el alcohol es el consumo mayoritario en la población vasca.
Hay el consumo problemático de alcohol en el primer puesto.
Eso es. El 91% de la población consume alcohol, no de forma problemática, pero consume alcohol. El 69% consume tabaco, el 50% tiene juegos y apuestas, y después tenemos un 12% de la población entre a partir de entre 15 y más que consume alguna droga ilegal. Vale. De las sustancias que en este momento nos preocupan, hemos pasado de una preocupación mayoritaria del consumo de heroína a una situación de policonsumo, fundamentalmente, donde está preferentemente en los procesos de tratamiento, pues más la cocaína, el alcohol, el cannabis en los hombres y los psicofármacos en las mujeres. Pero lo que nos preocupa en este momento es la el acceso precoz a los consumos en la población adolescente, la normalización que hay del consumo de cannabis, ¿no? Que no es menor, es decir, está normalizado, pero bueno, y eso tiene una ventaja respecto a este oyente que decía, ¿no? Qué procesos de delincuencia se vivieron en 1984, pero a la vez la normalización genera a veces una falta de percepción del riesgo, ¿no? Y sí que nos preocupa el consumo de cannabis. En cuanto a sustancias, pues son mucho más no diferentes, sino mucho con un volumen mucho mayor de sustancias que entran y salen en el mercado, porque las que conocemos habitualmente, como pueden ser la cocaína, el cannabis, pues la ketamina, las drogas de síntesis, etcétera. Estamos también en una situación en la que las nuevas sustancias psicoactivas, es decir, el mercado negro que está vinculado a estas sustancias, que a veces se genera a través de procesos online, es decir, que no hace falta salir a la calle a comprarlas, sino que te llegan a casa como en un paquetito.
Como el paquete de Amazon.
No se sabe muy bien qué tienen, qué sustancia es la que estás consumiendo a veces. Esto es un tema que preocupa mucho a la comunidad internacional, porque no están muchas veces reguladas, aparecen en el mercado, desaparecen, mañana aparecen nuevas, ¿no? Y este es, bueno, pues en cuanto a esta situación que hace que los perfiles sean mucho más heterogéneos y que tengamos que adaptarnos mucho más rápido a las intervenciones, a los programas y a los procesos, ¿no?
Uh-huh. La adicción al fentanilo es obvio que es una plaga importante en varios países, fundamentalmente en los Estados Unidos. ¿Está empezando a llegar aquí? ¿Lo han detectado ustedes?
No es una realidad como la que puede ser en Estados Unidos o incluso en algún país europeo, ni mucho menos. Tenemos la ventaja de que hay unos controles, el control farmacéutico aquí funciona muy bien. Hay un control de, o sea, el fentanilo para empezar es una sustancia que se utiliza para procesos de dolor crónico, es decir, incluso en muchos tratamientos del cáncer, que se prescribe por facultativos y que los niveles de control aquí son muy altos y además las autoridades sanitarias están muy muy atentas a esta situación. Pero decir esto no quiere decir que no hayamos visto algún caso de fentanilo en calle, ¿no? No es en este momento algo, lo estamos viendo como algo residual, pero bueno, algún caso sí que hay.
De Etorquincha ya lo hemos dicho muchas veces, 1984, año de nacimiento, por lo tanto se cumplen ahora 40 años. Y desde que existía en el 96 aproximadamente, desde el 84 hasta el 96, esa fue la fecha en la que se incorporó la perspectiva de género y el abordaje de las adicciones, de las causas y del impacto mental del consumo, con esa perspectiva que antes no estaba presente. ¿Qué es lo que distingue en el consumo y en la salud mental y en el resultado de esos consumos a los hombres de las mujeres?
Pues, la perspectiva de género, es decir, las diferencias en el consumo, tanto entre hombres y mujeres, es algo que es histórico, pero es verdad que lo hemos incorporado tarde a los procesos de pensamiento y a la diferenciación en los resultados, ¿no? Muchos de los recursos que actualmente tenemos para el tratamiento de las personas con adicciones tienen un sesgo vinculado a la atención a un perfil de hombres, a un perfil más masculino. En este tema hay un elemento que nos parece importante detectar, es decir, si en talleres educativos que se hacen en los centros detectamos comportamientos de riesgo tanto en hombres como en mujeres, ¿no? con perfiles distintos y con un formato diferente, porque porque biológicamente hay cuestiones que son diferentes a nivel social y a nivel de patrones culturales también. Pero si hay un porcentaje muy similar, cuando en el centro de atención a adolescentes tenemos un porcentaje de un 52% de hombres, un 54%, un 46% de mujeres. Pero cuando ya llegamos a procesos de la edad más adulta y que están en tratamiento, aparece un 85-15. Es decir, que las mujeres no acceden a los recursos, están invisibilizadas a veces por los propios recursos y por las dificultades de acceso, y otras veces porque, yo voy a poner un ejemplo, una mujer que tiene hijos a su cargo y que tiene una, bueno, pues un problema de alcohol, por ejemplo, el acceso al tratamiento es complicadísimo. Primero, porque hay una penalización social del concepto de mala madre, cosa que no le pasa a los hombres. Después, porque ¿dónde dejo a mis hijos? En el momento en que yo diga que tengo este problema, quizás pueda intervenir otros agentes, pues porque la protección del menor es importante. Las mujeres son las que se quedan con los hijos, las mujeres con problemas de consumos han estado en entornos familiares cuidando parejas o cuidando hermanos, padres o otros familiares con consumos de drogas. Y estas son las cargas que las mujeres tienen encima que dificultan mucho el acceso al tratamiento, el reconocimiento, y también dificultan la percepción social que comentaba anteriormente, ¿no?, de mujeres con una culpabilización terrible de cara a la asunción de una dificultad. Y después, nosotros en este momento estamos trabajando mucho no solo la perspectiva de género dentro de los recursos, incluso haciendo programas independientes entre hombres y mujeres, sino también todo el tema de la violencia machista. O sea, es una evidencia que las mujeres con consumos problemáticos de drogas, las mujeres que están en tratamiento, el 96%, y igual me quedo corta, tienen detrás situaciones de violencia machista y de agresión.
¿Que acompañen a la adicción o que son previas a la misma?
Pues ambas.
Las dos cosas.
Pero generalmente previas.
Generalmente previas. Pues eso nos da una pista importante, ¿verdad, Arantxa?
Sí, pone los pelos de punta.
Ciertamente, ciertamente.
Pues sí, es un tema
muy duro.
Terrible, uh-huh. Muy duro. Y yo en este tema, en el tema de la perspectiva de género, a ver, yo creo que hemos avanzado muchísimo, es verdad, ¿no? Al menos en la conciencia y en el pensar que de esto hay que hablar y que de esto tenemos que valorar la situación. Pero a veces, ¿cuánto hay de ética y cuánto de estética, ¿no?, en las conversaciones y en el planteamiento? Yo creo que necesitamos una revolución cultural en este tema y necesitamos mirar de una manera muy diferente, ¿no? Porque hablábamos antes del estigma de las adicciones. Bueno, pues esto, las mujeres sufren un triple estigma, y el estigma es que son mujeres. Es triste decir que a veces el ser mujer con adicción tiene una penalización infinitamente mayor que a ser hombre con una adicción. Y bueno, pues lo dejo aquí, ¿no?, como un posible debate en algún momento. Bueno, en algún momento yo creo que está a nivel social, yo creo que ya está este debate, pero creo que tenemos que seguir avanzando y apostando, ¿no?
Y creo que lo vais a tener también presente de alguna manera en la celebración con actos especiales de este 40 aniversario. Cuéntanos un poco cómo va a ser esta celebración, esta puesta, digamos, en valor del trabajo de 40 años que quiere volver a ser más visible en la sociedad vizcaína.
Bueno, pues hemos, como comentábamos anteriormente, ¿no?, queríamos hacer una celebración del 40 aniversario con tres objetivos claros, que son visibilizar las necesidades de las personas con adicciones en la defensa de sus derechos, romper estigmas, pero también generar un debate social, ¿no? Con este formato, además de, bueno, pues hacerlo de la forma más participativa posible, porque Etorquincha desde sus inicios ha sido eminentemente comunitaria, entendiendo que los problemas de las adicciones solo se pueden resolver con la aportación de la sociedad entera, porque generalmente se han generado en contextos sociales. Y queremos también aprovechar el 40 aniversario para reconocer y agradecer el acompañamiento de las administraciones públicas, de las entidades sociales, de empresas, de ciudadanía en general, que en estos 40 años, a pesar de que no hemos estado visibles, han estado acompañándonos, ¿no? Uh-huh. Dentro de las acciones que ya las iniciamos a partir del 3 de octubre, hemos diseñado una exposición itinerante que se puede ver en diferentes plazas de Vizcaya. Se inició en Bilbao, ha estado, bueno, hoy creo que es el último día que está en Baracaldo, ha estado en Getxo, el martes va a Guernica, a la Plaza Mercurio, y luego terminará en Balmaseda, intentando buscar focos diferentes de Vizcaya, donde, bueno, pues es una exposición que a través de ideas, de reflexiones y de algunos datos permitan a la ciudadanía poder pensar en esto, ¿no? En esto que hablábamos de la doble carga de las mujeres, de la estigmatización, de los datos, de que a ti también te puede pasar, porque este no es un problema que afecte a un sector único de la población. Bueno, pues nuestro objetivo es trasladar el debate social a la calle y sensibilizar también sobre este tema. Vamos a hacer unos ciclos de entrevistas o de, bueno, pues no unas jornadas al uso, porque no queríamos hacer, pues igual, bueno, pues los típicos congresos que solemos hacer, ¿no? Pensando más en los profesionales, que también, sino también, bueno, pues abiertos a la ciudadanía en general, donde podamos hablar de cuestiones que nos pueden estar preocupando, como puede ser el de mujeres y violencia machista, que va a ser el día 12 de diciembre en BBK Cuna, el Migrantes y Derechos, que será en enero. Va a haber otra sobre jóvenes identidades. El tema de los jóvenes generalmente son la población más nombrada y la menos considerada, ¿no? Y bueno, queremos recoger que detrás, ¿no?, de la mirada que hay, sobre todo con el tema de los consumos sobre los jóvenes, detrás hay una población superpotente a la que tenemos que considerar y apoyar.
Se nos va acabando el tiempo. Ya sé que hay muchas cosas que decir, pero vamos a intentar resumirlas en titulares con Arancha, que ya los ha preparado. ¿Qué tal, Arancha? ¿Cuántos te han salido?
Tres. Mantengo hoy. Uno, las adicciones son un trastorno del comportamiento asociado a veces a enfermedad mental. Dos, el estigma sigue acompañando a las personas con adicciones, sobre todo a las mujeres. Y tres, la visibilización de las adicciones en las mujeres es menor y, por tanto, el tratamiento más tardío.
Ahí están tres titulares. Seguro que podríamos haber sacado muchos más de esta conversación con Salvia Hierro Zatón, que es nuestra invitada en el programa, en este A Tres Bandas de hoy. Con mucha esperanza, como siempre, de volver a encontrarnos. Salvia, ha sido un placer.
Muchas gracias.